Bueno, continuamos acá en un día en Radio Nacional de Bolsón con nota. Ayer comentábamos esto de que se estaría avanzando, o es inminente el desalojo ahí en la comunidad Coronado Inalef, en Mallinogado. Una medida que estaría haciendo cumplir el fiscal Francisco Arrién, aunque todavía no hay una fecha cierta de cuándo se estaría llevando a cabo este desalojo. Sí estaba el pedido de desalojo voluntario para el 15 de marzo. Había tiempo hasta esa fecha para el desalojo voluntario o para dejar esa tierra voluntariamente. Y las comunidades ya dijeron que van a permanecer en el lugar. Un lugar en el que viven hace por lo menos 5 generaciones.
Sí.
Y tienen una larga historia y presencia allí.
Además por la comunidad conocida esa permanencia.
Sí, curioso, ¿no? Porque bueno, por todos lados y en medios de comunicación hemos visto también que se refieren a la comunidad Coronado y la ANEF como los usurpadores, directamente ya, los mapuches usurpadores. Bien, para charlar de este tema estamos en comunicación ahora con Orlando Carriqueo, porque en el Parlamento Mapuche Tehuelche de la provincia de Río Negro. Orlando, buen día. Acá Conrado y Walter desde Bolsón de Salón, ¿cómo estás?
Mari Conrado, Mari Walter, Mari Pueden, buenos días a toda la audiencia, un gusto conversar con ustedes.
Bueno, dábamos y contábamos un poco la situación, imagino para las comunidades, para vos también como Huerquén, mucha incertidumbre.
Sí, mucha preocupación porque no es el único caso, es el que ha tomado mayor connotación por las intervenciones que ha tomado, ¿no? Grupalidades de mujeres mapuches, de grupos feministas, el CELS, el SERPAJ, ¿no? Pérez Esquivel ayer anoche le envió una carta a Crespo y poniendo también de manifiesto que se están violando derechos constitucionales, derechos convencionales, ¿no? Que está vigente la ley 26.160 que prohíbe los desalojos en comunidades, sin embargo, nada de eso se respeta, ¿no? O sea, el Poder Judicial convalida la única teoría que se escuchó en este juicio, en principio por una mala defensa, por supuesto que es cierto, pero después de la intervención de la defensora oficial, que no tuvo gran posibilidad de intervenir, de hecho le negaron la posibilidad de ampliar, porque ella se suma cuando ya el día que van a ordenar el desalojo ya, en primera instancia, y ella propone una audiencia de impugnación donde avanza con ciertos puntos que no fueron tomados en cuenta y como ustedes dicen, ese es un lugar que históricamente estuvo la Rinconada de Inalef, que fue una reserva, y que hoy vemos hasta gente alemana, gente extranjera viviendo ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esos procesos? ¿Y por qué la justicia convalida la mentira, ¿no? Porque, es decir, Sepúlveda y Zavalía, en el mejor de los casos, llegaron en el 2023, porque la comunidad es la que estaba haciendo uso del territorio ininterrumpidamente de más de 40 años, porque tuvo una interrupción, eso lo explicaba la otra vez Mirta Ñancunado. Porque esto tiene que ver con la dinámica de la apropiación de las tierras de las familias mapuches que ha ocurrido en toda la Patagonia y especialmente en Río Negro. Algunos actores ligados a la dirección de tierras fueron titularizando tierras de comunidades sin ningún problema, ¿no? Mientras la comunidad siempre, o las comunidades siempre han tenido un gran inconveniente para poder tener y sostener el territorio. A esto se le suma otras cuestiones. Se está desarrollando en este momento el juicio a Buenuleo, también con una misma característica, ¿no? La familia Buenuleo es usurpadora de un territorio que tiene relevado, ¿no? Y donde hubo un actor ligado al poder político, Tieck, ¿no? Un tal Tieck que también había tenido inconveniente en Cuesta del Ternero, ¿no? Fue uno de los actores que estuvo en Cuesta del Ternero en el conflicto de Lucinda Quintupuray, que la organización y las comunidades recuperaron ese territorio, ¿no? pero ese es un actor que estuvo ahí y que estuvo en Buenuleo, con las mismas características. Creo que la justicia es el brazo ejecutor históricamente del despojo de las comunidades. Antes bastaba un juez de paz y un agente de policía para apropiarse del territorio con distintos artilugios, ¿no? Que me robaron, que compré, que la dirección de tierra me vendió la tierra, se ocuparon los mejores campos, se corrieron las familias, otras se los subió a un camión y se los llevó al pueblo y se los dejó ahí. Tenemos un montón de historias de ese tipo y eso es lo que el Poder Judicial convalida, ¿no? La mentira, la apropiación de los territorios comunitarios avalado por el Poder Judicial, por la justicia penal, porque este proceso no tiene ninguna posibilidad de llevarse adelante frente a la justicia civil, ¿no? Sin embargo, la justicia penal decreta el desalojo, devuelve la tierra, y eso le da la posibilidad a la otra familia de hacer o deshacer en esa tierra. Y lo que puede llegar a pasar es lo que pasó con un juicio que tiene la Argentina, que perdió en la Corte Interamericana, de la Cajonat. La Cajonat es una organización indígena de Chaco que le vendieron a criollos y a colonos, le vendieron la cantidad de tierras de la comunidad. La comunidad fue a un juicio y ganó, y tuvieron que reubicar a todas las familias, correr. Y estamos hablando de grandes extensiones. O sea, no va a haber seguridad jurídica, porque si la provincia de Río Negro desconoce, como desconoce el derecho indígena, en la Corte Interamericana no tiene ninguna posibilidad de sostener lo que ha venido sosteniendo. Incluso, otra cuestión grave, ¿no? Tenemos varios casos para en las próximas semanas para el caso de las huaytecas, que tiene audiencia de formulación de cargo y posiblemente decreten el desalojo el 27 de marzo en parte de su territorio. Tenemos otras situaciones con la comunidad Ancalao, con las dos estancias, con Fita Lancao y con Cacique Foyel. Cacique Foyel es de los Emiratos Árabes. La estancia de Fita Lancao es la histórica estancia que se apropió de la mayoría del territorio de la comunidad Ancalao. Tenemos a Miyapi, que va a juicio y que ya tiene una prohibición de ingresar a su propio territorio. Ahí el conflicto es con gente de San Antonín, igual que en Ancalao. San Antonín son integrantes de la sociedad rural de Bariloche. Creo que la situación es por demás compleja. El Superior Tribunal de Justicia también desconoce el derecho indígena. En el amparo que tenemos presentado a 7 comunidades y la organización, hemos seguido todos los pasos judiciales y el Superior Tribunal siempre ha rechazado nuestro derecho a la consulta, algo que es constitucional y convencional. O sea, bajo artilugios y bajo mentiras sostiene la posición del gobierno y hasta nos ha negado la posibilidad de ir a la corte. Hoy vence el plazo, por eso yo estoy en Bariloche en este momento terminando de resolver. Vence el plazo para la presentación de un recurso de queja a la Corte Suprema de Justicia, porque no nos dan el derecho a la consulta a las comunidades en un proceso extractivo que se desarrolla en la zona andina y zona sur, ¿no? Todo eso es parte del contexto en el cual estamos inmersos, ni hablar de otras situaciones, el intento de avance de las mineras, la dirección de tierras ofreciendo títulos individuales a pobladores dispersos que no tienen, con la modificación de la ley de tierras, están ofreciendo títulos para privatizar eso y para que el recurso sea del Estado, ¿no? Porque una de las cosas que pasa cuando un territorio es comunitario indígena, y que en Río Negro también los pobladores dispersos tienen ese beneficio, un poblador disperso o una comunidad, primero no tendría que pagar nunca la tierra. Eso no pierde valor comercial, pero no le paga ni al Estado, porque el Estado está obligado a entregar esa tierra. Y lo otro que pasa es que no puede disponer el Estado de los recursos minerales como existen en muchos. Entonces, por eso hay zonas, y cuando se modificó la ley de tierras, una de las zonas que dijo que había que regularizar el director de tierras fue la zona de Mallín Hogado. ¿Regularizar qué quiere decir? generar poblamiento, generar en una zona donde las comunidades, las familias inales que han estado históricamente ahí, tienen sus vacas, tienen sus ovejas, tienen su producción. Entonces, en desmedro de eso, se permite el negocio inmobiliario de la tierra con títulos que no son títulos bien habidos, ¿no? Con situaciones que no están dentro de los parámetros de que es justo, ¿no? Y eso, por supuesto, que es grave para nosotros en 40 años de democracia que vivamos esto, y ojalá que haya lucidez para entender de que la solución, como lo dice el convenio 169, no está en el Código Penal para criminalizar a las comunidades y sacarlas de su territorio. No hay ninguna garantía jurídica sobre ese territorio porque la comunidad lo va a seguir peleando, siempre, siempre lo va a pelear porque eso es lo que han hecho durante 140 años las familias mapuche en este territorio de la Patagonia, que se incorporó al Estado argentino hace 145 años y que tenía una vida colectiva, comunitaria, sin propiedad privada. Eso también es parte de la historia de este territorio.
Muy bien. Walter, te escuchamos.
Hola, Orlando.
Mari, Mari.
Pensaba en esto, me parece que la posición que han tenido los diferentes gobiernos en la provincia de Río Negro ha sido bastante parejita en relación al tratamiento de este tema que ahora nos está ocupando. Y parece que la solución, o por lo menos el recurso que queda, es esto que señalabas, que a nivel internacional la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancione a quien tenga que sancionar por incumplimiento de las leyes. Lo que te quiero preguntar es, ¿qué pasa con la legislatura rionegrina? Porque bueno, hubo alguna discusión en relación al cambio de la ley de tierras, la habilitación a los negocios inmobiliarios, el cambio de uso de tierra, el avance de la minería, digo, con aquel sector que se negó, digámoslo así, a avanzar en esa propuesta. ¿Ustedes tienen algún tipo de relación, de encuentro? ¿Han sido convocados para exponer la problemática?
Bueno, usted sabe que la conformación de la legislatura cambió el 10 de diciembre y no es lo que tenía. De hecho, el oficialismo aprovechó esto y coincido con la apreciación que usted hace que la línea que han venido sosteniendo los gobernadores en los últimos tiempos ha sido la misma con respecto a las comunidades. La legisladora Magdalena Odarda, expresidenta del INAI, también ayer le envió una carta a Crespo por el caso de Coronado y Nalef, ¿no? Si bien están en minoría, tenemos algún diálogo, pero digo no, porque me parece que no alcanza con el debate en la legislatura. Este es un debate que tiene que ser social, porque para llevar adelante la minería, como lo hacen para llevar adelante el fracking en el valle, utilizan millones y millones de litros de agua. Y justamente en medio de un cambio climático, en medio de una sequía generalizada, me parece que no están dadas las condiciones, ¿no? Ni de recursos de agua, ni sociales para avalar el extractivismo. Entonces, hay un trabajo que se encarga, y esto pasa en toda Latinoamérica, no es solo acá, ¿eh? Los pueblos indígenas estamos enfrentando el extractivismo de la manera más violenta que se recuerde desde la campaña, desde la colonización. Esos procesos están muy vigentes, por eso hay conflictos en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, en Guatemala, en Chile, ¿no? Hace unos días Catamarca tuvo una sentencia ejemplar, suspendió la explotación de litio porque se ha secado un río, ¿no? Entonces, ahí las asambleas y las comunidades indígenas son las que lograron en un proceso judicial ponerle un freno. Bueno, acá el Poder Judicial responde al gobernador. Esta es una línea que baja del gobernador al procurador Crespo y de ahí para abajo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con comunidades indígenas avanza sin ningún derecho a defensa, sin ninguna posibilidad de resolver y de reconocer el genocidio, de reparar en tierras, tal como lo dice Federal Indígena 2287. Este gobierno se ha negado sistemáticamente a terminar el relevamiento territorial de las comunidades de la ley 2660, se ha negado a firmar los convenios en el gobierno de Arabella Carreras, y este gobierno de Beretinec también se había negado en su anterior gestión. En esta no creo que haya muchas posibilidades, porque al gobierno nacional tampoco le interesa relevar las tierras indígenas, más bien apropiarse de todos los recursos que le hagan falta para regalárselo a las empresas multinacionales. Y ahí entonces uno analiza que la situación es por demás compleja, porque el organismo que tiene que velar por los derechos indígenas en la provincia de Río Negro está totalmente desfinanciado, que es el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, el CODESI, un organismo que nació por la lucha de las comunidades, por una mirada muy distinta de los legisladores y los gobiernos de aquel momento, en los años 80, 88, que se plantearon nuevos paradigmas, nuevos derechos, el reconocimiento de la historia del territorio, y sancionaron una ley integral indígena de avanzada, antes de la reforma constitucional, que habla de devolver tierras, que habla de consulta, que habla del derecho a la educación, a la vivienda, a la producción. Nada de eso se cumple en la provincia de Río Negro. Lo otro que nosotros estamos haciendo políticamente, estamos denunciando internacionalmente a la Argentina. En las próximas semanas va a haber una visita a países de Europa y a Naciones Unidas, pero sobre todo en Suiza, donde se juntan todos los accionistas de las empresas multinacionales, ¿no? Entonces, plantear cuál es la posición que toman los gobiernos, que por otro lado hay algo que pasa en Río Negro, en Neuquén, que algunos sectores de ex legisladores, algunos sectores ligados al gobierno, tienen empresas de servicios petroleros y empresas de servicios mineros, ¿no? Con lo cual uno tiene que analizar que hay una corrupción andante, sí, ¿no? Y qué posibilidades tenemos. Entonces, frente a eso, se legitima el derecho del reclamo y la decisión de las comunidades de sostener su territorialidad, de sostener su derecho, de cerrarle las tranqueras a las mineras, pero a la vez llamamos a la reflexión a los actores sociales, ¿no? Sobre todo a la sociedad, ¿no? Digo los legisladores, porque los legisladores son levantamanos de la decisión de otros, ¿no? Pero sí me parece que tenemos los medios de comunicación, las organizaciones sociales, las comunidades indígenas, las asambleas ambientales, tenemos la obligación de plantear esto en la sociedad. En el mejor de los casos, ni siquiera hay agua para llevar adelante la minería, pero para los pueblos indígenas la minería no es una opción, no es una opción productiva, eso es extractivismo, es algo romper la tierra, es algo que es como clavarnos un cuchillo a nosotros mismos, ¿no? Ese es el sentido del extractivismo. Por eso el gobierno evita hacer la consulta, porque sabe que las comunidades no le vamos a permitir hacer su extractivismo en los territorios que son comunitarios, porque ese es nuestro derecho. Está consagrado en la Constitución, está consagrado en el convenio 169, está consagrado en la Ley Integral Indígena. Por eso utilizan la herramienta de la justicia penal, ¿no? Para despojar, porque lo que ha hecho históricamente y lo que está haciendo hoy con Coronado y Nalef la justicia penal es el despojo, liso y llano. Y esto, por supuesto, que no es un hecho de justicia en ningún lado del mundo correr a una comunidad indígena que es preexistente. Otra cosa que hay que marcar: el pueblo mapuche tiene. El pueblo mapuche tehuelche tiene en este territorio más de 10.000 años de presencia. En la meseta de Somoncura hay vestigios de 13.500 años. En Neuquén, hace unas semanas, pinturas de 8.500 años. Más abajo, 4.500 años de poblamiento. Entonces, no es inaudito y es que nos quieran desconocer, ¿no? Y es hipócrita que nos desconozcan en nuestra propia historia, ¿no?
Claro, sí, se avanza directamente en, bueno, la causa, las causas que son contra las distintas comunidades son siempre por usurpación, ¿no? Para con los pueblos mapuche, y eso siempre como que a nosotros nos resulta muy contradictorio, pero cuando se toma en otros lados es como ya está etiquetado los reclamos o las comunidades mapuches en esta zona, bueno, y también en otros lados. Pero volviendo acá a lo que sucede aquí en la comunidad Coronado y Nalef, decían también en distintos mensajes que también hicieron llegar desde la comunidad, apuntaban contra el intendente Pogliano también por el tema de una inminente urbanización de la zona, que vos lo comentaste, ¿no? La organización de Mayín. ¿Eso sería lo que estaría en juego una vez que se haga el desalojo?
Sí, el proyecto inmobiliario está presente. Creo que tenemos que decir que en esta zona tenemos la infamia de tener a Lewis con un lago cerrado al acceso, con distintos conflictos que son históricos, que ustedes lo conocen mejor que yo, pero es decir, no es la primera vez que se intenta utilizar territorio que generan un equilibrio. El litro Filmongen genera un equilibrio para que la vida pueda ser posible en el Bolsón, ¿no? Entonces, estos proyectos inmobiliarios no tienen esa perspectiva. Los proyectos inmobiliarios tienen la perspectiva de generar recursos, plata y vender y extranjerizar, si es posible, la tierra. Y esos procesos son en desmedro de las poblaciones y de las familias mapuches que están en un grado de vulnerabilidad que ha sido histórico. Han venido, le han hecho poner el dedo, le han dicho que no le corresponde esta tierra, le han dicho que hay otras personas desde Buenos Aires compraban tierras y la escrituraban y después venían a sacar a la gente. Entonces, toda esa historia que está muy presente tiene esa connotación, ¿no? Ni hablar que Pogliano, por lo que tengo entendido, ha sido un contador de Lewis, ¿no? Así que hay que mirar esa perspectiva. Creo que muchos de los gobiernos tienen acciones y un discurso claramente antimapuche, claramente contrario los derechos humanos debieran respetarse, ¿no? Construir una sociedad intercultural necesita el reconocimiento de la historia, y esa historia hay que repararla, ¿no? Y no es con plata que se repara, sino con territorio y respetando ese territorio. Por eso, cuando la modificación de la ley de tierras, que vino sin consulta, que vino sin la posibilidad de discutir anteriormente con las comunidades todas las demandas que tiene históricamente, 140 denuncias en la Comisión de Investigadora de Tierras que funcionó en la legislatura del gobierno de Beretinec en el 2013 al 2015, dan cuenta de cuál era la dinámica del proceso de distribución territorial. Bueno, si eso no está reparado, ¿por qué uno va a modificar la ley de tierras para abrir a la industria extractiva, a las inmobiliarias? Las inmobiliarias pueden comprar tierras fiscales, las empresas pueden comprar tierras fiscales. Dice la nueva ley de tierras, dice que las tierras que estén disponibles van a ir a una compulsa pública. ¿Qué posibilidad tenemos nosotros de ir a compulsar con Van Digmar o con cualquier inmobiliaria, ¿no? Sí. O con empresarios que se dedican a eso? ¿Cuál es la posibilidad que tiene la gente? Bueno, el problema territorial no es solo de las comunidades, el problema territorial es social. Acá en Bariloche no hay lugar para vivir, en el Bolsón pasa lo mismo, ¿no? Entonces el Estado no planifica, y cuando lo planifica lo hace en desmedro de las familias que están históricamente ahí, ¿no? Nunca se le ocurre expropiar tierras de alguna estancia o de algún sector para pensar el crecimiento poblacional, ¿no? Creo que eso es algo que tiene que empezar a discutirse fuertemente, porque las consecuencias de la contaminación del agua que se toma, las consecuencias de la contaminación de la tierra y de lo que puede provocar esos proyectos inmobiliarios en zonas como el Cipresal de las Guaitecas, ¿no? Hasta ahí llevaron un proyecto inmobiliario, ¿no? Creo que eso es la impunidad con la que ciertos actores se manejan dentro del ámbito judicial y político. Si no, es imposible pensar eso, ¿no? Y uno creo que tiene que empezar a analizar en estos términos lo que el poder político decide sobre la vida de todas y todos, ¿no? Creo que no hay muchas medidas en favor de las familias, de los trabajadores, de las familias mapuches que han tenido que dejar el territorio para venir al pueblo a trabajar, ¿no? Y se encuentran en la misma situación que están en el campo, ¿no? Perdiendo territorio constantemente y sin la posibilidad de acceder a una tierra para hacer su casa, ¿no? Sí, creo que uno de los grandes problemas que tiene la Argentina es la distribución territorial, que no se revisa desde que ocurrió la campaña del desierto, ¿no? Entonces hay grandes extensiones de tierra, hay negocios mal habidos que han permitido la concentración de la tierra y la expropiación de las comunidades y el despojo de las comunidades, y eso por supuesto que no ha tenido solución en estos años. Por eso la gran cantidad de conflictos, por eso el derecho de las comunidades a reivindicar el territorio. Es un término, reivindicar es un término que usamos las comunidades indígenas en el mundo, porque está expresado también en el convenio 169 de la OIT, que dice que los estados deberán articular mecanismos para resolver las reivindicaciones territoriales que las comunidades indígenas hagan. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Si no es ni más ni menos que reconocer el genocidio y el corrimiento de las comunidades, de sus lugares milenarios, ancestrales, ¿no? Entonces, cuando técnicamente se habla de una reivindicación territorial, que una comunidad dice, este territorio es nuestro, es mío, no lo dice en términos individuales, es de nuestra comunidad, el Estado tiene que procurar herramientas que no sean la justicia penal para resolver eso. Y eso no está pasando en Argentina, pero mucho menos en Río Negro. Hace años que no pasa eso en Río Negro. No hay sentencias, no hay jueces, no hay fiscales que están obligados también, ¿no? Un fiscal no puede impulsar la demanda penal sin tener en cuenta quiénes son los actores, ¿no? La historia. Por eso el poder judicial, el principio del poder judicial o de la justicia es que los jueces fiscales tienen que ser naturales. Y naturales quiere decir que tienen que conocer la idiosincrasia de la sociedad donde pretenden impartir justicia. Esa es la justicia huinca, ¿no? No estamos hablando de la justicia indígena que tiene otros parámetros. Pero algo que ni siquiera pasó acá. El juez Arroyo, que se dedicó a defenestrar el convenio 169, más o menos terminó diciendo que el convenio 169 debería adecuarse a las normas que existen ya en Argentina, cuando es al revés, ¿no? El juez Arroyo entró por la ventana al Poder Judicial de Río Negro y fue cuestionado porque no tenía residencia, no vivía acá, sin embargo concursó para juez. Y por un tecnicismo terminó siendo juez. Bueno, no es ni juez natural porque no ha nacido acá, pero aunque hubiese nacido tampoco vivía acá. Entonces, impartir justicia en un lugar donde se desconoce fundamentalmente y jueces y fiscales desconocen supinamente la historia de la Patagonia, la historia de la provincialización de Río Negro. Y es algo que nosotros tenemos muy claro, ¿no? Entonces, contra esos jueces, contra esos fiscales, es muy difícil. Tampoco es que las comunidades y las organizaciones indígenas tenemos tanto acceso a la justicia. Ojalá tuviésemos abogados para iniciarles demandas por incumplimiento de deberes de funcionario público, porque también nosotros tenemos derechos. Como comunidades, como pueblos preexistentes, como familias mapuches, tenemos derechos. Y si un fiscal y un juez se sobrepasan, nosotros tenemos también la posibilidad, tendríamos la posibilidad de iniciarles demanda porque ellos están obligados a cumplir la Constitución, a cumplir, pero miran para un solo lado, ¿no?
Sí. Orlando, te agradecemos el contacto. Estás viniendo para Bolsón, creo, ¿no? Entonces, seguramente vamos a estar en comunicación nuevamente por este tema y, bueno, todo lo que tiene que ver con las comunidades aquí en Río Negro. ¿Te parece?
Bueno, sí, en un rato voy a estar por el Bolsón. Muchas gracias por la escucha, muchas gracias a la audiencia por la paciencia en esto, pero no es más que ni menos que contar la historia que muchos de los que están escuchando han vivido y conocen. Ni más ni menos que eso. Esa es la historia.
Así
Muchas
es.
gracias por la escucha. Tengo que callar.
Gracias, Orlando. Orlando Carriqueo, huarquén del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro.